Buenas noches, soy alumno de la ESA Zacatenco, estudiante de Ingeniería Civil de décimo semestre. Mi nombre es Donovan Javier Garrido Hernández. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a hablar un poquito, a aclarar cuál es la cronología de los hechos, empezando en torno a lo que es el movimiento en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. Todo empezó en la ESA, no es un secreto. Y bueno, pues el problema empezó principalmente por la imposición de un plan de estudios. Ese plan de estudios ya se venía a venir desde hace 2 años, pero el problema principal es que se le excluye a la elaboración del mismo, en el rediseño del plan de estudios, se excluye a la comunidad, a los profesores, a los alumnos, y la autoridad comienza a rediseñarlo de manera muy centralizada. Los profesores, a mediados del semestre pasado, del enero-junio de 2014, empezaban a quejarse de que habían sido excluidos de las mesas de trabajo en las cuales estaban elaborando los planes de estudio. Primero ellos se quejaban de que no los primero les pedían una propuesta. Las academias trabajaron, entregaban dicha propuesta, y las autoridades, al momento de presentar el proyecto supuestamente emanado del análisis de cada una de las propuestas de estas academias, las academias se quejaban de que esta propuesta por parte de la directiva era completamente ajeno a lo que las academias proponían. Entonces, estábamos hablando de que ellos estaban ya proponiendo una línea, ¿no? Y que la consulta de las academias era una simulación para justificar un plan de estudios que ya estaban ellos tratando de acelerar. ¿Por qué lo estaban tratando de acelerar? Porque el maestro en ciencias Pino Durán Escamilla, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, director, él ya sale de cargo en el mes de octubre. Entonces era importantísimo que él entregara el proyecto antes de que saliera. ¿Para qué? Para que se pudiera cumplir el objetivo de esta gestión directiva. Sabemos todos, ¿no? Como ya lo dijimos en la vez anterior, pues él como político tenía que entregar un proyecto y quedar bien para poder subir más adelante. Y es pues por eso que él presionó a que esto pasara. Él por eso que presionó la imposición. Lo hizo al vaporazo. Para el mes de mayo, nosotros sacamos un periódico en el Conceptos, que es el periódico de la Coordinadora Estudiantil Politécnica. Es el colectivo que se encuentra, que tiene un espacio aquí en el Salón 300 de la ESA Zacatenco, colectivo con más de 26 años de lucha. Pues en mayo nosotros sacamos ese periódico en el cual exponemos toda esta inconformidad, de que nadie sabía qué estaba pasando. En las escuelas los profesores ya no sabían ni para dónde estaba el proyecto, no sabíamos qué materias estaban metiendo, qué materias estaban proponiendo. Los estudiantes pues preguntaban, había muchos rumores, era una desinformación total. Era evidente que nos estaban excluyendo. Nosotros hicimos una encuesta en la que queríamos legitimizar que la gente propusiera que se hicieran estas mesas de trabajo, pero con los estudiantes adentro. Queríamos que el auditorio se abriera y que las academias expusieran su proyecto y que los estudiantes pues no tomáramos la batuta. Es estúpido creer eso. Solamente queríamos dar nuestras opiniones acerca de cada una de las materias en base a la experiencia que hemos tenido. Sabemos que hay contenidos que se repiten, sabemos que hay contenidos que están de más, que faltan, entonces nosotros lo sabemos y podíamos opinar. Eso era lo que estábamos pidiendo. Pero las autoridades nos decían que no, se hizo los escritos, los oficios, las academias también entraron un montón de oficios, los cuales si fueron contestados o no, pues no lo sé. Pero por lo menos en los actos fueron rechazados, ¿no? A nosotros igual, de manera verbal y de manera escrita, pues se nos rechazaba. Esto porque el director argumentaba que había grupos en la escuela que estaban en contra de él. Y esto claro que es cierto, hay grupos que están en contra de él, pero no por su persona, sino por sus acciones. Y aquí nosotros como estudiantes igual, nosotros no estamos en contra de ningún director, siempre y cuando haga bien su trabajo. Nosotros como coordinador estudiantil Politécnica, pues nuestro principal objetivo, además de politizar a la gente y enseñarla a organizarse como lo hemos demostrado en este movimiento, es y que no queremos llevar la batuta, sino queremos que la gente aprenda a hacer la organización colectiva, pues nosotros no teníamos ningún interés por perjudicar a una persona. Nosotros teníamos el interés de que el plan de estudios pues saliera de la mejor manera. Para esto, para junio, cuando los estudiantes ya no están en las escuelas, yo tenía que quedarme para entregar un proyecto de titulación en la Academia de Sanitaria, que yo entro a entregar mi proyecto de titulación, y ya había salido la noticia, ¿no?, de que había sido aprobado el plan de estudios, pero aquí en la ESEA. Aquí en la ESEA hay algo que se llama Consejo Técnico Consultivo Escolar, y cada escuela tiene un consejo así. Entonces, ese lo había aprobado solo la escuela. Para que fuera oficial, lo tenía que aprobar el Consejo General Consultivo. Entonces, ya lo habían aprobado aquí. Todo fue casi unánime. Solo hubo dos abstenciones en el consejo. Fue un profesor y un alumno consejero de nivel de licenciatura. Pero las personas que votaron a favor, pues fueron cuestionadas, ¿no? Incluso hay camaradas de nosotros que son consejeros que votaron a favor y nosotros preguntábamos por qué. Después hablando ya con los profesores con más calma, bueno, pues ellos comentan que fueron amedrentados y que fueron casi obligados a que firmaran ese proyecto a que no les gustara, porque estaban siendo reprimidos con las horas de trabajo, ¿sí?, convirtiéndose eso en un problema laboral. Como también lo dije, ¿no?, uno de los objetivos que nos dijo el director en algún momento fue que él quería que todas las academias cubrieran el mismo número de horas. Entonces, eso no era un pedo académico, eso era un pedo laboral. Ahora, también lo que hicieron, recuerden que uno de los rumores más fuertes, las consignas más gachas, uno de los puntos que causaba más controversia, era que la carrera fue bajada de 10 semestres a 9. De igual, un pedo laboral, reducir horas, ¿no?, reducir espacios de trabajo. Todo eso tiene un trasfondo político y laboral, o sea, hay que entenderlo, iba más allá de lo académico. Después, ese día que entro ya a la academia, ya con el plan aprobado, los profesores de esa academia tenían el proyector en el pizarrón, un pizarrón como el que tenemos aquí en esta aula de la ESEA. Estábamos en la academia, estaba el proyector y de repente veo que están redactando unos párrafos. Discutían entre cuáles eran las últimas palabritas que tenían que poner. De hecho, nuestra publicación, muy cagado, ¿no?, les dijimos que parecía que estaban entregando su tarea de la secundaria, ¿no?, que valía un punto nada más. O sea, era así como que ponle aquí, ponle allá, ponle coma, ¿no? O sea, estaban discutiendo muy al vapor. Y cuando veo, y ya lo dijimos en la anterior, estaban discutiendo lo que era la misión, la visión y el objetivo de las materias que ya habían sido aprobadas. O sea, que aprobaron algo sin misión, visión y objetivo. Igual, demostrando que el pedo era entregar las cosas de la manera más pronta posible, sin importar qué era lo que estaba pasando. Sin importar el pedo académico, ellos tenían que entregar algo para poder justificar que yo los ocho y Bustamante 10, junto con el maestro en ciencias Pino Durán Escamilla, estaban actualizando al Politécnico. A ellos lo único que les importaba era la fotografía en la cual decían, miren cómo actualizamos al Poli, pero realmente no lo estaban haciendo, lo estaban deteriorando. Esto porque pues, lo que les importa es quedar bien y no realmente avanzar. Bueno, con esta información nos vamos a vacaciones, ya con la derrota casi en la mano, ¿no? Desmoralizados como organización, como estudiantes, porque además tenemos que denunciar que cuando nosotros hicimos esta encuesta para legitimizar el que la gente quería ese espacio, no recibimos respuesta de la comunidad por el pedo del individualismo. La gente de la ESEA decía que mejor para ellos que el nivel académico bajara en las próximas generaciones, porque supuestamente estos idiotas creían que con eso el día de mañana tendrían menos competencia laboral, ¿no? Eso fue lo que se decía en la ESEA Zacatenco en los niveles de noveno y décimo semestre. Pero bueno, afortunadamente la mentalidad cambió gracias al trabajo. Y ahora, cuando regresamos al siguiente semestre, que es el que estamos en curso, cuando ya todos empiezan a empapar y reciben la noticia de que el plan de estudios fue aprobado y empezaron a ver el mapa curricular, porque recordemos que no había contenidos, porque no estaba terminado. Fue aprobado sin ser terminado, solo eran nombres de materias. Entonces nosotros como colectivo no nos habíamos metido a analizar eso, porque nosotros decidimos la estrategia de atacar el problema por la parte de la metodología, atacar el problema administrativo. porque no se podía atacar el problema académico, ya que carecía de un sustento, bueno, carecía de un contenido y carecía de elementos para criticar, porque el nombre de materia no te dice ponerle nombre, pero no sabes qué criticar. No había un contenido de materias, no había nada, no había una metodología. Entonces, bueno, la gente sí lo empezó a ver, empezó a criticar por ahí, porque empezaban a decir lo que decíamos, ¿no? Que la confusión que todavía se tiene a nivel prensa, que es una consigna falsa. No es, la gente dice por ahí que ahora vamos a salir como técnicos y no como ingenieros. Eso es falso. El título seguirá siendo a nivel licenciatura, ¿no? Con un nivel de ingeniería. Pero ese comentario fue como alusión, ¿no? Al nivel, más bien. O sea, tú serás ingeniero de papel, pero serás técnico en el conocimiento. Eso es lo que quisieron decir. La gente no lo supo comprender y ahorita está un chismógrafo por ahí diciendo que vamos a ser técnicos y no vamos a ser ingenieros. Hay que aclarar eso, porque eso es algo que ha causado mucha desinformación en los medios que no le prestan atención. Que solamente les interesa la pinche nota en corto y para sacar algo y vender. Después de esto, pues empezamos a notar que la gente estaba descontenta, ¿no? Como digamos, y vimos la oportunidad, ¿no? En ese momento de mira, pues creo que podemos empezar a concientizar a la gente de que esto está mal. Y la decisión, pues, fue rara, fue difícil, porque como todas las luchas que se han impulsado en el poli se han perdido en los últimos años, pues la neta, el panorama era de pesimismo. Era de, pues, ni pedo. La neta, compas, fue así como de, vamos a lanzarlo porque tenemos que hacerlo, ¿no? Porque es nuestra responsabilidad moral. Aunque se pierda la pinche batalla, hay que hacerla. Y la neta, el panorama pintaba un 90% de que nosotros no lo íbamos a lograr, que por lo menos íbamos a hacer el pinche ruido. Y ya saben, ¿no? Esa pendejada de siempre de que se ha convertido en nosotros, pues la lucha se hizo, ¿no? Pero en él, afortunadamente, hoy ya vimos que no es así. Lanzamos ese pedo, ¿no? Empezamos a documentar más. Sacamos un nuevo periódico, empezamos a trabajar en la segunda edición del periódico con su segunda parte, ¿no? Para que la gente entendiera. Afortunadamente, hablando de los errores, ¿no? que van ayudando al movimiento, a nosotros, por cuestiones logísticas, nos había quedado un chingo de periódico del primera edición, porque, como le decimos, no, a la gente no le interesó, pero sabíamos que había alguien a quien sí le interesaba, a los de nuevo ingreso. Y afortunadamente teníamos un chingo de periódicos de esos. Y con eso se empezó todo. Porque aunque era un periódico pasado, con eso nos presentamos. Primero como colectivo y luego como periódico medio informativo legitimizado dentro de la escuela. Empezamos a informar a los chavos que estaba pasando algo mal en su plan de estudios. Y en esos saloneos empezamos a encontrar que sí, la gente estaba molesta. Que más o menos estaban informados. Y que los estaban y que además, esta histeria colectiva que se generó en la escuela de que, está regacho, pero aunque no hubiera una crítica profunda, el chisme ya era que estaba mal. O sea, de pronto ya la opinión fue, pues sí estaba gacho. Entonces empezamos a difundir, los chavos apoyados por esta consigna de que estaba mal, sin siquiera tampoco los chavos saber por qué. O sea, los chavos solo escuchaban a los compañeros más adelante, que a los profesores que les decían, y pues la calidad moral de estos compas y de los profesores, pues dio peso a que los compañeros, pues sin saberlo, o creyeron en nosotros, ¿no? Y en la gente de general de la ESIA. Entonces vimos que la mayoría de los chavos estaban así, y pasó algo muy interesante. Un compañero, no recuerdo en qué salón, ni qué turno, ni en qué aula, nos dio un comentario. Él dijo que se había quedado en la UNAM y en el POLI, en la carrera de Ingeniería Civil, y que él revisó los planes de estudio para elegir en cuál quedarse. En la oferta educativa que realizó el Politécnico en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, mientras se hizo la convocatoria para el examen de selección del IPN, la ESIA puso en la oferta educativa el plan 2004. Entonces este compañero revisó y eligió en base al plan 2004, al ofertado, y él decidió por el Politécnico. Lo que le pasó a este compa fue un fraude, porque él decidió en base a una oferta que después resultó ser falsa, porque al compañero, al ingresar al poli, le entregaron el 2014 con un contenido totalmente distinto al que él escogió. Entonces eso nos dio un elemento muy importante para empezar nuevamente hago el hincapié, a atacar por la metodología, por la imposición, no por el contenido. Empezamos a detectar que muchos compañeros traían el mismo rollo, ¿no? Había no todos, porque sabemos que no todos hacen eso, pero Había compañeros que rechazaron las ofertas educativas de sus estados más lejos. Por ejemplo, gente que rechazó la Universidad de Chiapas. La Universidad de Chiapas, sabemos que está lejecitos, ¿no? Entonces, él prefirió venir al Poli porque también él revisó su plan de estudios. Este compañero, pues su padre es ingeniero civil, le recomendó mucho esto, y cuando llega y su padre ve el contenido, pues igual, ¿no? Le mete esta idea de que está mal, porque en realidad está mal. Y pues el chavo decepcionado, llegando a pensar que pues él incluso pensó en desertar, en salirse del Poli y irse a estudiar con su papá, etcétera, etcétera. O sea, vean que estuvieron causando problemas de proyectos de vida. O sea, la gente ya tenía un proyecto de vida y ustedes se los cambiaron. O sea, hubo gente que ha estado pensando en regresar a sus estados. Hubo gente eso es lo que esta persona no entiende, ¿no? La parte humana. La parte humana que siempre se les olvida, que nos tratan como números, que nos tratan... Y eso es un pedo desde hace muchos años. Estos compañeros, hay otros compañeros que, por ejemplo, rechazaron la oferta de la Benemérita de Puebla y se vinieron a vivir hasta acá para que les entreguen una mierda de proyecto educativo, pues no se vale. Entonces empezamos a convocar asambleas, ¿no? Empezamos a invitar a más compañeros de otras escuelas. Empezamos a convocar una primera asamblea que se llevó el día 1 de septiembre. Antes, por la coincidencia, nosotros ni nos acordábamos que era el día del pinche informe del Peña Nieto. Igual, y chingas a tu madre, cabrón. Entonces, el pedo de ese día fue muy raro. Nosotros empezamos a agitar a los compañeros. Hubo mucha participación. Sí, llegaron varios chavos, no todos. O sea, no van a llegar los 1,000 chavos que entraron a la ESEA. 70 chavos. O sea, ¿no? Sin exagerar, llegaron 70 chavos rotando. Se iban, regresaban, pero la mayoría eran de primero porque el tema era los que les competía. Lo que les importaba era ellos. Y bueno, pues sí, tuvimos respuesta, pero pues no una respuesta de acción, sino de aceptación. Pero pues, sabes, ¿no? El chavo pues está mal, pero ahora ¿qué hago? ¿No? Buscando que alguien le diga qué hacer. Y nosotros proponemos las cosas, y bueno, pues no causamos el impacto que queríamos en esa primera asamblea, pero se logró convocar. Salió de ahí un documento en el cual le entregamos a Yurosochi Bustamante 10, exigiéndole la derogación absoluta del plan de estudios 2014, que a los chavos que entraron en este periodo y en el que sigue se les pusiera el 2004, o sea, lo que ofertó la escuela, y que no importaba, ¿no? Que este semestre los compañeros se les reestructurara todo, y que no importaba los pedos administrativos que les causaran, o sea, ellos tenían que arreglarlo de alguna forma en 2 o 3 semanas, y bueno, pues sin importar eso, que se extendiera el semestre para que los chavos de primero pues pudieran completar su semestre de manera adecuada. ¿Qué más estábamos ahí solicitando? Bueno, prácticamente era eso, y explicando varias cosas. Entre ellas, recordemos que ese documento fue entregado el 2 de septiembre, porque en la noche, en la entrega del informe de este culero, salió lo del aeropuerto de la Ciudad de México, la aprobación del aeropuerto de la Ciudad de México. Y entonces, revisando el plan, pues de sus recursos, reencontramos que en noveno semestre, ya ahora es de nuevo semestre, pero bueno, encontramos que en el mapa curricular eliminaron la materia de aeropuertos, siendo que los próximos 20 años pues se van a estar enfocados en la construcción de este aeropuerto. Las autoridades dicen, no, sí está aeropuertos, sí, pero nada más lo metieron como materia optativa, o sea, no para todos, solo para aquellos que la escogieran. Y pues así nos la tirada, señores. Después hablamos de ferrocarriles, ¿no? Y ahí se ve que no le metieron a ferrocarriles. Existe la materia de caminos y ferrocarriles, pero sabemos todos aquí en la ESEA que nada más se ve caminos, y de ferrocarriles pues nada más sabemos que pues es un trenecito, ¿no? Pero ningún ingeniero civil de la ESEA, y eso todos lo sabemos y no nos avergüenza. Bueno, sí, un poquito, la neta, pero pues no es nuestra culpa, no son de estos güeyes. No tenemos ferrocarriles. Entonces, al momento de que tú estás viendo que el proyecto de ferrocarril, venía un proyecto ferrocarrilero, que seguramente estos güeyes lo sabían, y si no lo sabían, pues qué pendejos, porque tenían que haber preguntado cuál era el proyecto de desarrollo nacional. Entonces, estos güeyes ya tenían que tener eso en mente. Si ellos sabían que venían ferrocarriles, tenían que expandir el proyecto a que se enseñaran ferrocarriles de veras. Te digo, y si aquí son dos cosas: o lo sabían y se hicieron pendejos, o de plano no investigaron y demostramos que en realidad fue torpeza de querer apresurar las cosas. Hay una de las dos, eso no lo sabemos. Y bueno, pues entonces eso prendió más. Metemos ese documento y nunca tuvo respuesta. Los chavos salieron con una marcha de 10 personas. 10 personas salieron a marchar con una bandera del Politécnico y ayudarnos a presionar a una comisión que entregó antes de entregar ese documento. Así empezó, fíjense. Una marcha de 10 personas salida el 2 de septiembre cuando se entrega el documento. Cuando regresamos a la escuela, bueno, pues platicamos con nuestros compañeros que se habían acercado, todos de un grupo. Todos eran de un grupo. Y bueno, pues ya acabó ese día y siguió pasando el tiempo. En una proyección, bueno, el día 11 de septiembre, hasta el 11 de septiembre pasamos, en conmemoración recordando el golpe de Estado chileno en contra de Salvador Allende por Augusto Pinochet. Aquí en la ESIA tenemos el cineclub. Esto, cuando hablé de esto en prensa comercial, me cortaron. Cuando mencioné a Salvador Allende, esos culeros apagaron la grabadora. Aquí en la ESIA proyectamos a las 7 de la noche en el patio de la escuela, porque no nos prestan los auditorios para nada. Nosotros proyectamos el discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara en 1972, a un año de su muerte. Posterior a eso hubo una proyección de un reportaje de ESPN que hablaba de la selección chilena de fútbol. Es un documental disfrazado de fútbol, pero realmente habla de este tema. Bueno, se trata de, rápidamente, chéquenlo, ¿no? Está muy interesante, se los recomiendo, se llama La Oposición, y habla de cómo la selección chilena vivió el golpe de Estado, y se habla de la represión, etcétera. Entonces, en este día, los compañeros de un solo grupo se acercaron a nosotros a pedir información, y la cagaron, porque los chavos ya estaban desmoralizados, porque los chavos se acercaron a las autoridades, porque tenían que ver las dos partes, ¿no? Y los chavos se acercaron con las autoridades, con la subdirectora académica, y les empezaron a lavar el coco, ¿no? Entonces los chavos se acercaron con nosotros. De hecho, igual, en ese momento, cuando los jóvenes se acercan a decirnos que como que ya estaban doblando las manitas, ¿no? Y ya se estaban como que convenciendo que no estaba tan peor. Vean, compás, cómo les han lavado el coco. O sea, neta, a los chavos les empezaron a meter el miedo de que ya no iba a pasar algo, ¿no? Antes de... dos compañeros se habían acercado para invitar a su grupo. Les digo que sí, les comenté hace rato, ¿no? Dos compañeros empezaron esto para invitar a su grupo y pues uno de ellos desistió. Hoy en día ya no está en lucha porque estos culeros le lavaron el coco de que pues ya estás en el poli, ¿no? Ya, ¿qué más quieres? Es educación pública, confórmate. Ese es el mensaje que nos han clavado y que la gente tiene todavía en la cabeza. Lo que estamos mandando es ni madres. O sea, la educación pública no tiene que ser culera. O sea, lo público no es sinónimo de barato ni de chafa. O sea, lo público es público y tiene que tener calidad. Y estas personas están promoviendo esa idea de confórmate, ya estás en el poli, ¿qué más quieres? Entonces desmoralizaron a estas personas. Estos compañeros, solo uno se mantuvo en esta posición. Entonces ese mensaje nos desmoralizó en ese momento. Pero resulta que uno de ellos siguió investigando. Y la subdirectora académica le contestó lo siguiente: pues si no te gusta, cámbiate de carrera. Vean, esas son las torpezas que generaron esto. Porque si esos güeyes no hubieran dicho eso, esos chavos no se hubieran movido. Entonces este chavo pues siguió y un día, esa misma noche, cuando nosotros acabamos de terminar las proyecciones, sube todo el grupo. Esto estoy haciéndolo muy detallado porque este es el momento clave. Este es el momento en el que verdaderamente empieza el movimiento. Porque lo anterior solamente fue tarea de difusión. El movimiento empezó con estos dos canijos y cuando el grupo completo sube y nos dice, ¿qué onda? Vamos a hacer algo. Ah, va, nos vemos el viernes para hacer propaganda, para convocar a otra asamblea, bla, bla, bla. Se hizo otra asamblea. Venían las elecciones de consejeros y hubo una serie de torpezas nuevamente por parte de la autoridad, demostrando que querían imponer a los alumnos consejeros, ¿no? O sea, todo imposición, ese es el problema, la imposición dentro del Politécnico. Y ya empezó a haber agresiones, creo que ya había comentado aquí, ¿no? Agresiones a nuestra propaganda, agresiones de bajarnos la luz en los mítines, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que los chavos vieron. O sea, ellos se encargaron, ellos, gracias, güey, gracias a tu pendejada, los chavos jalaron con nosotros. A esas torpezas fueron las que los orillaron a jalar con nosotros porque vieron que nosotros estábamos diciendo la verdad. Entonces, ahora vamos a empezar a terminar esto. Los chavos decidieron un día ya, que era bastante, que vamos a cerrar la escuela. Dijimos, cámara, vamos a hablarle a la banda que nosotros conocemos que es de confianza de la ESIA para organizar este pedo de manera, sí, silenciosa. Porque sabíamos que la gente en la ESIA no iba a entender que se iban a poner al pedo, y lo hicieron. Entonces convocamos a la banda de la ESIA, del poli, los colectivos. Hay que recalcar la importancia de los colectivos en esto. Nosotros los independientes, ¿no? Los que son morenistas, que chinguen a su madre. Nosotros estábamos aquí con la banda que son esta, jalamos a la banda, llamamos a nuestros simpatizantes de otras escuelas, porque nosotros damos cursos a nivel superior, a nivel medio superior, para que hagan el examen, los preparamos y mucha gente se queda. Ese es un trabajo de la SEP, de la coordinadora. Entonces tenemos mucha gente en otras escuelas que bien no es militante, pero se acuerda de la banda y regresa. Y eso, así lo empezamos, ¿no? Entonces quería recalcar aquí que esto no fue espontáneo. Este es el trabajo de muchos años, es el resultado del trabajo de muchos años y de una investigación que empezó hace casi un año. Ahora sí, entonces se propone cerrar el día 17 de septiembre después del puente. Ajá. Hubo un puente larguísimo, se cierra el 17 de septiembre porque los chavos querían cerrar desde antes del puente, pero pues eso era suicidio. Entonces mejor dijimos, pues regresando, además de que sabíamos que la gente se iba a prolongar el puente, que no iba a haber mucha gente, que no iba a haber oposición, la neta se las aplicamos. Y la aplicamos en el cambio de hora, cuando no había nadie y el desalojo iba a ser casi inmediato. Sí, en efecto, llegamos, llegó la gente, brindamos con gomitas, todavía lo recuerdo, sacamos una bolsa de gomitas que una compañera nos llevó. Empezamos, órale compás, porque la mayoría, tienen que entender que la mayoría de la gente que estaba ahí jamás había hecho esto. Solo 4 o 5 que estábamos ahí en la coordinadora. Incluso muchos de la coordinadora jamás lo habían hecho porque son nuevos o tienen poco tiempo. Y cámara, ¿no? Pues empiezan a ver este pedo de güey, ya cuando salen las cadenas, el ruido de las cadenas, el ruido de los candados, empezar la estrategia de a ti te toca esta puerta, pues empieza a los chavos a meterlos ya en la política de cómo se trabaja. Ahí se puso chido. Entonces, hacemos la estrategia, vámonos, cerramos la escuela y el desalojo como si fuera una estrategia militar. ¡Pum! Vámonos, cerramos y empieza la oposición y la resistencia. Hubo una discusión muy acalorada, las autoridades trataron de desprestigiarnos, pero al final de cuentas, nosotros impusimos las condiciones. 40 gatos impusimos las condiciones en una comunidad de 6,000 personas. Y por eso hay una frase que decía hace ratito con los compañeros que ellos la escogieron para poner en las mantas. Más vale un hombre gritando que 1,000 callados. Y así con 40 personas les ganamos a más de 5,960 cabrones que están registrados aquí. Y no pudieron hacer nada en contra de esos 40. Total, las autoridades se resignaron y esperaron a ver qué pasa. Desde esa misma noche hubo diálogos ya en dirección general, con el doctor Marchán, que es director de estudios superiores, con Héctor Vázquez, que pertenece a la Secretaría Académica. En esa primera mesa se encontraba también, bueno, pues una bola de gatos que nadie se aprende sus nombres porque nada más están de decanes, y toda la directiva de la ESIA. Estaban sentados a la izquierda, ¿no? El director, entonces estaba ahí esta, ¿cómo se llama esta mujer? Ah, sí, Rocío. Rocío, que es la subdirectora de extensión y apoyo académico. Esa señora, cabe poner el paréntesis, era la supuesta futura directora que iba a imponer este cabrón. Por eso importaba que pusieran el plan de estudios, porque este cabrón quería legitimizar a su grupo de trabajo para que le dieran continuidad a esta vieja. Si ustedes vieron la portada de nuestro periódico, decía ahí, dejarle el hueso acomodado a la comadre. La comadre es Rocío. Luego venía María del Carmen, que es la estúpida que le dijo a los compañeros que se cambiaran de carrera. La otra fulana, que esa sí no se presentó, esta Norma Ruiz, porque esa ni pinche vela en el entierro tenía. Y la doctora María Araceli Hernández Hernández, que es doctora en educación, que ahorita voy a poner la nota, ella fue la gente externa que trajeron a diseñar el plan. O sea, excluyeron a la gente de la ESIA para que esta señora, que es externa, que no se asesoró de ingenieros civiles, diseñar el plan de estudios. Bueno, esas eran las personas que estaban presentes, quienes estaban en la dirección. Y bueno, pues saben que en ese momento, cuando no hay fuerza, esas personas tratan de darte la vuelta, ¿no? Y se convirtió en una discusión de dimes y diretes, de razones. Y bueno, pues la ganamos, pero pues no importaba, ¿no? No había fuerza como para ganarla, que seguíamos trabajando. Llegó el jueves, hubo agresiones ya por parte de la comunidad, porque el director Granados, no, el perdón, el secretario particular del director Granados, incitó a la gente junto con el maestro Fermín, de matemáticas. Estos dos perros incitaron a la banda a que se subiera a desmadrarnos. O sea, en una pinche porril. Y da vergüenza que estos hijos de puta digan que alguna vez fueron simpatizantes del Partido Comunista. O sea, chinguen a su madre. Ustedes nunca supieron de qué se trataba este pedo. Ahorita son unos pinches vendidos que se adhirieron al sistema. Ustedes nunca supieron de qué se trataba el pedo de la lucha. Y aunque se quieran reivindicar. Los culeros dijeron, empezaron a incitar a la banda que se subiera, que se saltara. No mamen, cabrones, había mujeres. La mayoría eran mujeres. Había muchas mujeres en este movimiento al principio. Estábamos micha y micha más o menos al respecto. Se subieron, empujaron a una compañera, desmadraron las bancas que habíamos puesto como barricada. Fueron 6 personas las que se subieron. Desmadraron mobiliario para toda la barricada, la desmadraron haciendo estupideces. Casi golpearon a un compañero y se les paró de culo. ¿Y saben cómo es por qué se pararon de culo? Porque cuando los idiotas voltearon, se dieron cuenta que toda la banda que los estuvo incitando a subir, pues ahí los dejó. Y solamente fueron los 6 que hicieron el ridículo. Entonces, esa banda se dio cuenta de que pues nada más los utilizaron y se bajoneó y ya se calmó y empezó la discusión. Entonces, nunca hubo un consenso con la escuela. Tranquilizó ese problema y llegó el día viernes. Para el día viernes, ese día fue fundamental, porque el día viernes estaban esperando a que entregáramos la escuela el viernes, porque sabían que el fin de semana se venía cabrón. Y le salió el pinche pedo por el culo. Para el viernes, la gente ya no venía, ya estaba resignada, porque pues ya para qué chingados querían entrar en la pinche clase el viernes, ya ahora sí venían a escuchar. Ahora sí les dijo, no, pues ahora sí que pues ya cerraste, güey. A ver, ahora sí explícame, ¿no? Y es la denuncia a la banda, no seas mal pedo, pandilla de LC, pues primero escucha y luego mienta madres, ¿no? No al revés. Llegaron a escuchar, ya ahora sí escuchando los argumentos del plan de estudios, etcétera, etcétera. Ya se dieron conciencia de que las cosas estaban mal, no estaban de acuerdo con el paro, pero ya por lo menos habíamos llegado a un acuerdo de que estaban mal las cosas y que las íbamos a resolver. Entonces dijeron, bueno, ya cerraron, vamos a aprovechar que cerraron y vamos a acabarlo bien. Vamos a convocar a una asamblea el día lunes. Entonces el lunes llegó un chingo de gente. Todo el fin de semana fue preparativo aquí interno de poner la escuela bonita, chingona, o sea, que se hubiera preparado un meeting bueno, una especie de meeting. Empieza la asamblea, estuvo bien, te digo que alrededor de 1,000 personas, nosotros repartimos y preparamos 800 folletos. Aquí hubo la prensa, la de propaganda se rifó, la neta, la banda, para documentar chido a la gente. Hubo reparticiones del pliego petitorio, o sea, ya que la gente se informara. De eso sirve el paro, no para echar la hueva, ¿no? Para que la gente se detenga, ahora sí, a escuchar y a documentarse y crearse una opinión. Ahí en la escuela, pues fue un bonito ejercicio ver a 1,000 personas sentadas, riendo, conviviendo, opinando. Empezamos lanzando el pedo del plan de estudios. Y la gente empezó a hablar de otras cosas en el balance, ¿no? En la información general. Se empezaron a quejar de que, en la biblioteca obstruyeron las conexiones de luz para que no pongas tu lab, ¿no? Pero sí pusieron conexiones de luz para que estén las pinches papas y los refrescos, ¿no? Las máquinas. O sea, pinches mamadas. O sea, vean que son pequeños detallitos que son, parecen insignificantes, pero en conjunto es lo que hicieron. Eso fue lo que causó el pedo, cabrones. Entonces, así varios detallitos empezaron a salir. Y al final de la asamblea se llega al consenso de que las cosas están mal, que hay que movilizarse. Lo primero era que saliera una marcha y que entrara una comisión. Y se define que se hace la marcha, que se extienda esta bandera, la bandera rojinegra. Se lanza en el huelum, se hace la plática. Y ahora sí, dijeron. Ya, y entonces ya no se convirtió en, ya no hubo argumentación, ya no trabajábamos en el aspecto de tú tienes la razón o yo la tengo. Se convirtió en una lucha de poderes y dejó de ser una lucha de razones, para que la gente entienda cómo se maneja esto. Ahora, Después de eso regresamos, nos rearticulamos aquí en la ESE Zacatenco para decidir qué hacemos con esta propuesta de la gente, de la directiva, la cual fue, pues la respuesta de ahorita va a ser la misma que el jueves, ¿no? Entrégame la escuela y lo trabajamos después. Ah, porque la respuesta ya le había dicho la vez pasada, ¿no? Que les entregáramos la escuela y que ahora sí hiciéramos mesas de trabajo, que incluyéramos a la comunidad. Y dijimos, no mames, eso era la semana pasada. No, pero necesitamos la escuela abierta para poder trabajar. Y les dijimos, la tuviste abierta todo el semestre pasado y no hiciste ni madres, güey, o sea, te chingas. Para que vean el pedo de que, o sea, fue culpa de ellos, fue culpa de ellos. Al final pudimos entendernos que, bueno, regresa la gente, convocan una nueva asamblea. Y entonces resultó que en nuestra estrategia empezamos a invitar a que en esta asamblea general vinieran saludos combativos, ¿no? Invitamos a las organizaciones de otras escuelas, a organizaciones de otros planteles, a la UACM, así invitamos abierto para que nos dieran tiempo de organizarnos, o sea, que empezaran a aprender el ambiente, ¿no? Se hizo, también eso me parece que hicimos en la primera asamblea, y vimos que nos dio resultados, ¿no? Entonces lo mismo lo hicimos, pero a nivel más choncho. Hicimos la misma estrategia, ¿no? Echarle huevos y que empezara. Y no, pues el martes pues nosotros pensábamos que nada más nos íbamos a encargar de hacer lo mismo, ¿no? De poner las florecitas, que se vea chingón, que se vea acá más bonito. De hecho, convocamos y pedimos que nos trajeran las banderas de todas las escuelas que pudieran, las banderas de los colectivos, porque también aquí íbamos a aprovechar para reivindicar a los colectivos, ¿no? Por este pedo que les digo del oportunismo, de que nos quieren ocultar, pero a la hora de trabajar, pues chéngale tú, ¿no? Y bueno, ya empezó la pinche asamblea general, estuvo a toda madre, iba bien. Hubo ahí de repente un poquito de controversia, porque hay que entender que, como siempre, quieren tener un referente de lucha. Y ese referente de lucha fue la ESI. Nosotros la neta ya queríamos entregar, no porque nos habíamos vendido o porque hubiéramos terminado, porque además la respuesta ya estaba. A nosotros nos dieron la respuesta a las 8 de la mañana. Fue estrategia de la escuela, porque como se había convocado a todos y la gente estaba en contra del reglamento interno, aquí es donde sale lo del reglamento interno, que también ya estaba viendo, ¿no? Lo dije hace rato con los correos. Entonces, aquí fue que, como siempre, la gente quiere tomar como referencia una lucha, pero nosotros traíamos una propuesta política que la neta la banda no le captó. Nosotros queríamos decirle a la gente que no se desanimaran si la ESI entregaba a la escuela, porque el movimiento no dependía de que la ESI estuviera abierta. Esto es lo que quiero, eso es lo más importante y es lo que vamos a desenlazar. El mensaje era que en el Politécnico, en todos estos últimos años, todos han sido unas pinches metidas de riata. Los han puesto como camote y la neta, y eso es eminente, ¿no? Nos metieron en el reglamento interno, el reglamento general de estudios en el 2011... nuestro pliego opositorio del 2012 pues todavía ni lo resuelven, o sea, todo es pura movilización, desgaste y sin resultados. Y aquí va a pasar lo mismo. O sea, si la gente andaba en este rollo de que querían cometer el pedo interno de la ESIA y iban a venir a apoyar, pero también querían meter el reglamento interno del Politécnico. Entonces eso nos iba a causar un conflicto con nuestra comunidad, con la cual nos habíamos comprometido a entregar las instalaciones si el plan se derogaba. Aquí fue un error de las autoridades, porque si nos hubieran entregado lo que pedimos desde un principio, la banda se hubiera bajoneado. Porque por más que nosotros intentamos decirle que no queríamos ser acá los pinches mártires, o sea, lo que queríamos hacer era esto, consolidar el triunfo de la ESIA, consolidarlo y explicarle a la gente. No es que vamos a entregar, porque necesitamos que el movimiento tenga seriedad, que el movimiento tenga, o sea, que se demuestre que fue un logro académico y demostrar que, pues, la neta estábamos diciendo la neta, ¿no? Que ganábamos y abríamos, sobre todo porque la gente nos estaba queriendo linchar y que se viera. Y ya después, allá había una pinche matota que decía, ese Zacatenco en pie de lucha, ese era el mensaje que la gente no entendió, que aunque abriéramos íbamos a seguir en chinga trabajando con ellos. Ellos no propusieron, nosotros dijimos derogación, pero las autoridades, para no meterse en pedos en la prensa, quisieron poner la palabra aplazamiento. ¿Para qué? Para que en la prensa no dijera derogación y se viera que el instituto había perdido. ¿Qué significaba aplazamiento? Pues uso, o sea, que el mismo mapa curricular que metí en 2014, bueno, a los que están chingando no se los pongo, pero a los de 2015 sí. Entonces la gente dijo que no. Nosotros, para nosotros era muy claro que ya el pedo estaba arreglado, porque en realidad, aunque decía aplazamiento, de manera verbal y con grabaciones que no tenemos. Ellos sí nos explicaron que ya era desechar totalmente el plan y que se dedique, pero que al final de cuentas y que sí iba a ser uno completamente nuevo. A la gente de adentro eso se nos dijo, pero a la gente de afuera, pues no. Entonces la gente no decía, no, papelito habla, ya sabes, no, en la banda quería sellos, o sea, la banda propuso todo eso formal. Ese fue el pedo, por ese les fue la onda, por esa pinche palabrita, Vázquez, por esa pinche palabrita que estuvimos chingue, pero la tercos, no tercos. Y eso fue el desmadre, por eso la gente ahora ya no quería que se... Y ahora nos dijeron, no, putos, ustedes prometieron, pues ahora ya vamos a darle hasta que estos güeyes aflojen y pues órale, no, pues aguantamos, dijimos cámara. Entonces, y aparte, pensamos que el movimiento se había disuelto. En un momento la desmoralización aquí fue grande porque la asamblea se desarticuló y parecía que aquí los chavos entró la histeria, ¿no? Aquí nosotros sí le llamamos la histeria, cuando ya está súper cansado, fatigado. Los compas se aventaron esta asamblea, la propusieron desarrollar todo el plan, todo la pura pinche planeación. La hicieron desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Y al término de la 1 de la mañana, órale, cabrones, a chingarle hasta las 10 de la mañana, sin dormir, sin tragar, hacer las pancartas, hacer todo. Entonces tienen que entender que aquí el pedo moral sí fue muy ojete. Y de repente pasó lo espontáneo. Que nosotros aquí adentro pues pensábamos que había valido verga. Pero en él, de repente nos empiezan a llegar los whatsappazos, que al contrario, que se puso más cabrón. O sea, esto para que entiendan que pues uno no dirige, ¿no? La banda es la que lo hace. Porque la gente se empezó a ir a las escuelas a difundir lo del reglamento interno. Ya no lo de la ESIA, ¿no? Ya ahora lo del reglamento interno. Y después de eso, la ESIA se reúne. Se convocó a la marcha jueves en la Plaza Roja, rumbo a Dirección General, metiendo el pedo del pliego interno. Del reglamento interno. Entonces, ahora, para este día, que es en el que estamos hoy, aquí, lo que acaba de pasar el día de ayer, porque hoy ya es viernes, el día de hoy estamos en la mañana, pues hubo una asamblea a las 10 de la mañana de la pura ESIA, porque la ESIA tenía que definir cuál iba a ser su postura. Y la gente en concreto decidió, vamos a mover a la marcha, hicieron la propuesta de la ESIA, ¿no? Ahora la gente dejó muy claro que no querían aplazamiento, que fuera la derogación, y ya pusieron condiciones, ¿no? La ESIA puso condiciones con una contrapropuesta a la que nos habían dado. Se fueron a Plaza Roja, sale la marcha, nosotros pues aquí esperando, ¿no? Trabajando en la difusión, en la coordinación y resguardando la escuela, ¿no? Por la seguridad de todos. Y de repente, pues yo me meto a bañar, ¿no? Porque como que ya sabíamos de qué venía el pedo. Y a lo largo de este día es cuando nos empieza a caer el pedo mediático, ¿no? En la Asamblea General, se me olvidó decir, es cuando llegaron los anuncios de que habían, se habían cerrado escuelas de prepa del Distrito Federal por un pedo de plan de estudios, lo cual empezó a generar el pedo de que no estábamos equivocados. De que esto era un pedo de educación, de deterioro educativo nacional, y de repente empezaron a hablar de Colima, ¿no? Los saludos combativos, o sea, la presión se vino sobre la ESIA porque pues, fue la que puso el ejemplo, y de repente sí lo dije, ¿no? De Chile, de Perú, güey, de Bolivia, apoyando la lucha de la pinche ESIA, ¿no? Y estuvo muy cabrón. Entonces tienen que entender que también para nosotros fue impresionante, ¿no? Nosotros no desde adentro no podemos ver qué estaba pasando afuera. Y pues vimos que ya había mucha banda, ¿no? Y la neta sí, ya han estado masivas las asambleas, pero bueno, ahora fue la marcha, se lanzan a Dirección General, y en ese momento es cuando empieza nosotros estuvimos convocando a medios libres para que nos difundieran por el pedo de la represión que nos han estado aquí acosando en las noches, y los chavos pues estaban preocupados y pues necesitábamos que alguien nos respaldara para informar allá afuera. Entonces se crea así más o menos el enlace con algunos otros medios comerciales que pues, medio nos pelaron, medio no. Y como esta comisión de enlace había lanzado un número telefónico, particularmente el mío, que de repente yo me metí a bañar, güey, ¿no? Porque ya me habían hablado en la mañana, ya habíamos hecho algunas entrevistas por radio en vivo, pero pues eran como que medio levecitos al principio, ¿no? En la mañana, no, pues que por radio de internet, ¿no? Dijimos, bueno, no hay pedo, así empezamos. Y cuando me estoy bañando... porque yo ya empezaba a ver que venía el pedo, ¿no? Dije, no, pues la neta, me tengo que arreglar porque, ahí viene el pedo, ¿no? Ya se veía venir. Y en eso una compañera me lleva al teléfono porque hicimos una entrevista en vivo a la audiencia, ni me acuerdo qué pinche estación era, 88 puntos, no sé qué madre, eso como de las... cuando la marcha apenas estaba saliendo. Empezamos a notar que ya venía, que iban a estar llamando. Entonces nos empezaron a llamar y la prensa empezó a llamar y fue cuando vimos que el pedo se vino sobre de la ESIA. Y ya, llegó la marcha, nos avisan los compañeros de allá de que estaban sobre la marcha que tenía que entrar la comisión a la cual yo he entrado y pertenezco a esa comisión de diálogo, y que iba a entrar además, al parecer, dos representantes de cada escuela. Y ya llegamos y que iba a haber un meeting en frente de dirección general, antes de entrar a la comisión. En efecto, cuando la gente de dirección general se empieza a preparar el meeting con el equipo del colectivo, con nuestro equipo que nosotros tenemos por autogestión, un audio levecillo, una consola, y se pegó. Y nosotros les pedimos al policía que lo conectara desde su cabina. La neta, pues cuando vio la pinche masota que llegó en este día, pues no tuvo huevos para decirnos que no. Y bien, pero aquí ven cómo son pendejos. Empezamos a hacer el meeting y nos bajan la luz. O sea, ¿qué reacción esperan de la gente? Que digan, ya la apagaron, vámonos. Pues no mamen, güey, métanle coco, güey, neta, están bien pendejos. Pues la gente se emputó, güey. Pues, ¿qué esperaban? Y de repente nos dimos cuenta del madrazote, porque los compañeros de aquí, pues, me pusieron a mí, como fuimos los que estuvimos más documentados, pues, de que empezáramos el meeting. Y yo agarro el pedestal para poner el micrófono y chinga, cuando veo... ya teníamos un putero de cámaras de televisión, un putero de radio, de Canal 11, de periódicos, o sea, no mames, nunca pensamos que llegara este pedo, ¿no? O sea, no, yo creo que ni mandadito hacer, güey. Estuvo chingón. Ya de repente, pues, empezó a empezar el meeting, ¿no? Ya la gente empezó a vertir sus opiniones. Y nosotros, bueno, pues, le dimos una entrevista a Canal 11. Le dijimos que pues a ver, aquí se va a calar, ¿no? A ver qué transmitieron en Canal 11 de todo lo que dije, porque tenemos que decir las cosas como son. Y bueno, pues a ver si Canal 11 se compromete, vamos a ver qué metieron, ¿no? ¿Qué más pasó? Bueno, pues ya se decidió que entraba la comisión, entra la comisión, en esas estoy yo, entró la comisión de inicialmente eran 52 personas. Más los 8 que pertenecían a la ESIA, pues en acuerdo de que íbamos a entrar todos y se iba a respetar la lucha de la ESIA, conformábamos 60 cerraditos. Entramos los 60 poco a poco con orden y de repente la banda que había llegado tarde a la marcha escogió otros dos representantes. Eran 10 escuelas las que faltaban. En total fueron 80 personas las que entraron a negociar. Bueno, no a negociar, porque es una mierda que hacen ellos, ¿no? Entraron a dialogar y a poner las cartas sobre la mesa, porque ese fue el acuerdo. Lo que pasó hoy fue eso. La asamblea entró a poner las cartas sobre la mesa, a decir que lo que querían era la derogación del reglamento interno. Hasta incluso estuvo así bien romántico, ¿no? Los chavos lo acordaron. A ver, ¿a qué vienen? Y en coro lo dijo toda la asamblea, ¿no? Bueno, toda la plenaria dijo en coro. Derogación del reglamento interno. ¿Y por qué fue ahora? ¿Por qué prendió tanto el reglamento interno? No lo he mencionado. Porque, ¿qué creen? Un día en la noche de la Asamblea General, lo aprobaron a la 1 de la mañana. O sea, imposiciones, todo bajito del agua. Y nuevamente, güey, a ver, Yolo, ¿qué pedo? ¿Cómo se les ocurre hacer una asamblea extraordinaria, una asamblea de Consejo General extraordinaria, cuando tienes una asamblea general del Politécnico el día miércoles? Tampoco conocías al monstruo que se llama Asamblea General Politécnica. Y tómala. ¿Qué esperaba, no? Pues la gente por eso se emputó, porque en el día cuando se hablaba del reglamento interno ya estaba impuesto. Entonces ese fue el pedo, ¿no? Entonces la gente dijo, derogación al pliego interno. También solicitaron la revisión de los planes de estudio de escuelas a nivel superior y vocacionales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces nosotros pusimos el ejemplo porque de aquí empezaron a salir los problemas, ¿no? UPIBI dijo que le quitaron sus horas de laboratorio, Exiquie, pues que la misma canción, ¿no? O sea, de repente nosotros fuimos los primeros que alzamos la voz y ya de repente la gente agarró valor para decir lo que estaba pasando en el poli, y ahorita es evidente que en el poli estaba este pedo ya desde varios años. Y ni pedo, ¿no? O sea, lo bueno es que iba. Y ya entonces las autoridades, pues dijeron que necesitaban tiempo, que para entonces, hoy debemos de aclarar que ya estaban cerradas las vocacionales en ese momento. Cerró Pixa, cerró Turismo. O sea, ahorita hay un cierre masivo de varias escuelas. Está Isime Zacatenco también en cierre. ¿Qué más? Pues son las escuelas de nivel superior que ahorita yo recuerdo, y un montón de vocacionales, ¿no? Y hay que echarle un chingo de paro a los de la boca porque hizo que tiene un chingo de porros. Entonces, ahorita tenemos que hacer también que esta movilización sea la consigna de fuera porros de las vocacionales, ¿no? A chingar a su madre toda esa pinche escuela del instituto. Otra situación que está pasando aquí es, bueno, al final de eso salimos, le informamos a la gente lo que se nos propuso. La gente, bueno, pues inconforme dijo, no, pues claro que no vamos a aceptar eso. Fue una negativa rotunda. O sea, ellos negaron todo. Y luego, o sea, no tienen tacto. O sea, hubieran dicho simplemente que lo iban a pensar. O sea, no sé qué piensan estos güeyes, ¿no? O sea, si ya vieron la pinche reta encima. Ah, pues que al término la gente decide ir a una asamblea general politécnica. Ya sabe la gente qué es eso. Eso fue el gran pinche logro del día de hoy. Que a la gente ya le quedó claro que la pinche masa es la que tiene que decidir y no cualquier grupo. Ajá, porque hay grupos ahorita que se quieren clavar del trabajo de la banda. Y nosotros solo hicimos la labor propagandística. Nuestra coordinadora solamente hizo la labor propagandística y de agitación. Y nosotros hemos promovido que la agitación, que ahora el movimiento lo muevan los chavos. Y los chavos ya aprendieron. Y los chavos están cabrones. Están ahora enseñando. Y como dicen, aprender para enseñar. Y así es como se tiene que mover esto. Y la banda ya sabe que es la Asamblea General. Y bueno, pues ya sabiendo los chavos que más o menos ya entendiendo cómo va este pedo, se está proponiendo una huelga. No una huelga todavía no. Ellos le llaman paro general. Pero pues ahí es cosa de terminología. Eso se llama huelga, señores, ¿no? Ahora sí haciendo. La banda anda pensando en cerrar las escuelas. Todavía tiene que entender la gente que la decisión de cierre de escuela le corresponde a cada una de ellas. La Asamblea General, aunque sea el máximo órgano de toma de decisiones del Politécnico, no puede decidir sobre una sola escuela porque nosotros no conocemos las condiciones de las mismas. Yo pensé, por ejemplo, hice un comentario, ¿no? Normalmente las escuelas de medicina no cierran porque como hay atención médica adentro, pues como que es el problema moral, ¿no? Pero hice el comentario y luego me corrigieron los de homeopatía. No, güey, sí vamos a cerrar, güey. O sea, ahorita el pedo ya está cabrón. El pedo está cabrón. Y neta, hay un saludo a la banda de homeopatía porque nos está viniendo a echar el paro por la atención médica o por el pedo de la deshidratación y todo. Y hay que promover que los compas de homeopatía pues hagan brigadas médicas a las escuelas, ¿no? Porque la banda tiene que cuidar su salud y para que el pinche movimiento aguante, cabrones. Mañana nosotros vamos a proponer lo siguiente. Hay la banda de la UAM y de la UASM nos está invitando a una marcha 2 de octubre alternativa que va a salir del casco de Santo Tomás a Tlatelolco. ¿Por qué? Porque los ejes que me dieron los compas es una que es autónoma y verdaderamente de lucha, ¿no? De denunciando y combativa. Y la banda lo va a aceptar, no porque lo impongamos, sino porque la neta la banda va a creer y va a ver el mensaje político y va a ver el mensaje, ¿qué será? ¿Cómo decirlo? El mensaje histórico, cabrones. El mensaje histórico, que salga la pinche marcha del casco, que llegue a Tlatelolco y va a demostrarles que la pinche marcha del 2 de octubre no les pertenece, que le pertenece a la masa, cabrones. La pinche marcha del 2 de octubre no les pertenece, pinches ruquitos vendidos, culeros. Esa va a ser nuestra propuesta. Hay que entender que pues hay que esperar a que la banda lo acepte. Entonces si sale, pues vámonos, ¿no? La banda anda animada, el movimiento está que levanta y pues no se va a desgastar la banda, ¿no? O sea, sí va a estar cansado, pero la gente se ve que anda animada y el 2 de octubre lo más seguro es que sí se haga esta propuesta, ¿no? Ahí está, hasta ahorita es lo que tenemos. Bueno, pues con esto creo que aquí quedamos, concluyo. Y bueno, pues ahí le echamos el mensaje a la banda, ¿no? Que el movimiento es suyo, que no dejen que ningún culero se les monte, que no dejen que ninguna persona quiera aprovecharse del trabajo de todos ustedes. Y pues a darle, compas, la neta esto se ve que viene que revienta, pero hay que poner las cosas ahora sí en la parte seria. Así como estamos levantando la fuerza, también esos culeros nos van a levantar el pedo. Van a empezar a meter a sus pinches puercos. Ya empezaron a meter a policía de vigilancia de inteligencia. Aquí nos metieron camionetas de inteligencia militar y lo detectamos. No somos pendejos. Ya vimos lo que están haciendo. Vamos a ver qué pasa. La cosa se está poniendo seria, pero pues vamos a ver hasta dónde llega. Ya el pinche monstruo salió. Vamos a ver cómo se resuelve. Y pues que todo salga bien para todos, ¿no, camaradas? Venga, con eso concluimos.